Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hoy es el día cuando todas nuestras dudas pueden ser resueltas, así que prepare su consulta, corra la voz y tenga respuesta para todas sus consultas médicas. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a Clínica Abierta en esta edición que ustedes tanto esperan porque pueden plantear preguntas y consultas médicas. Bienvenidos sean especialmente aquellos amigos que nos escuchan en la hermana República Dominicana. Allá retransmiten este programa a través de las siguientes radioemisoras: Radio Amanecer, Master 106.9 FM en Puerto Plata, también además de La Voz Celestial 11670.org y también a través de Servicio FM 107.9 FM en Villa Sonador, Bonao. Para ustedes un cálido abrazo de parte nuestra aquí en San Juan, Puerto Rico. ¿Y cómo estará hoy nuestro amigo colaborador de todos los días, el doctor Elmo Rodríguez Sosa?
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy, Lalicia?
Estoy muy bien y deseosa de escuchar a los amigos.
Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a darle lugar a que nuestros amigos sean los protagonistas de nuestro programa.
Y así será. Vamos a recordarle a cada uno de ellos los números telefónicos donde pueden llamar. Todavía hay turnos disponibles, sin embargo, estos turnos se pueden agotar rápidamente. Así que tome nota. Si usted reside en Puerto Rico, debe marcar el 787-303-0101. Si vive en cualquier parte del mundo, tendrá dos números telefónicos a llamar. El primero es 787-282-5990 o 787-763-7100. Recuerde que estos números telefónicos son totalmente gratuitos. Además, tenemos el siguiente número para aquellos que residen en Estados Unidos. Marque el 1-866-920-9765. También puede plantear su consulta médica en nuestras plataformas sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Nos busca a través de @ Radio WZOL en ambas plataformas. Y sin más, vamos a escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Anímese a los pacientes a pasar muchas horas al aire libre. Háganse planes para mantenerlos afuera donde puedan tener comunión con Dios a través de la naturaleza. Sitúense los sanatorios en terrenos grandes donde los pacientes tengan la oportunidad de hacer ejercicios saludables mediante el cultivo de la tierra. Esa clase de ejercicios combinados con tratamientos naturales realizará milagros en la obra de restaurar y fortalecer el cuerpo enfermo a la vez que alivia la mente cansada y desgastada. La importancia de estar en la exposición externa, al aire libre, al sol, al aire, el contacto con la naturaleza, escuchar los pájaros, elevar la mente al Señor. ¿Qué beneficio le brinda a una persona que ahora está ensimismada? Está pensando solamente en sus problemas, en su enfermedad, en su condición, en su desgracia, en su sufrimiento. Pero cuando las emociones, cuando los pensamientos pueden ser redirigidos al Dios del cielo, a nuestro compañero constante, a nuestro sanador, a nuestro sustentador, entonces nos damos cuenta que Él está a cargo de nosotros, que Él nos ama, que Él se preocupa por nuestra enfermedad. Y mientras nos exponemos a ese conjunto de factores que Él nos ha provisto, el agua, el aire, el sol, el estar en contacto con la naturaleza, el pensamiento se dirigirá al Dios que nos sostiene, al Dios que cura, al Dios que restaura. La importancia de tener nuestros amigos que sufren condiciones que les permitan estar al aire libre y al sol les ayudará mucho más de lo que cualquier trato intrahospitalario solo puede realizar.
Gracias, doctor, por compartir ese pensamiento saludable. Ya nuestros amigos están más que listos y el primer turno le pertenece a una amiga anónima que se comunica desde Utuado, Puerto Rico. Bienvenida, anónima.
Sí, buenas, doctor. Mire, es que anoche yo me amanecí orinando. Yo estuve toda la noche orinando como hasta, qué sé yo, como hasta las 11 o 12 de la noche. Entonces, durante el día ayer yo sí estuve tomando bastante agua. Tomé como 2 litros, pero me detuve como eso de las 6. Pero yo no sé de dónde sale tanta agua si después de las 6 yo no tomé más agua. Entonces, ayer mismo yo me hice un urinálisis. Porque, ¿verdad? A veces me da como un poquito de dolor, como que la cintura, la parte de atrás, como si fuera en el riñón. Y el urinálisis salió que no tenía nada, que estaba bien. Pero anoche me dio también algo bien curioso, y es que no podía la orina salir de forma natural. Yo tenía como que hacer presión para vaciarla. Aunque yo le confieso que durante años, en ocasiones, cuando tengo prisa o cuando tenía prisa, sí la presionaba para que saliera más rápido. Pero anoche no, anoche yo quería que ella saliera normal y no podía, tenía que hacer presión. Mi pregunta es, ¿a qué se debe esto de que siento esa presión cuando el urinálisis está ahí todo bien? Gracias.
Muchas gracias. Bueno, pudiera ser que tenga algún tipo de inflamación y ese aspecto inflamatorio no se revela necesariamente en ese análisis de la orina. Si usted analiza su vida y dice, bueno, en estos días he estado comiendo algunas cosas que son irritantes. Por ejemplo, el chile, el pique, el ají picante, la nuez moscada, la canela, la pimienta, el vinagre. Son productos que junto al café y al uso más abundante de sal va a estar facilitando que este tipo de situación ocurra más fácilmente que en otras personas que no ingieren esos productos que son irritantes. Sí es bueno que tome 2 litros de agua. Ojalá y pudiera ser un poco más, 2.5 a 3 litros. Pero el efecto que tienen el consumo de esos productos que mencioné, igualmente hace el alcohol e igualmente hace el uso del tabaco, irritan la parte interna de la mucosa vesical. Y eso puede ocasionar cierto grado de tenesmo y de molestias vesicales. Así que en ese aspecto, verifique qué usted ha estado utilizando, digamos, para poder preparar un alimento más sabroso. Algunas personas usan el glutamato monosódico, que también irrita muchísimo el área de la vejiga. Piense y trate de descartar aquellos productos que sean irritantes.
Atendemos en esta ocasión a Judy. Ella se comunica desde la República Dominicana y la vamos a atender. Bienvenida, Judy.
Sí, buenos días, bendiciones para todos.
Gracias, igual.
Yo les doy la mano para preguntarle al doctor. Yo compré una pastilla de carbón de eucalipto para el dolor de estómago. Quisiera saber que él me confirmara si son buenas para el dolor de estómago, para úlcera y cosas. Gracias.
Bueno, gracias. Son útiles cuando se sabe qué es lo que usted tiene. Porque si usted solamente sospecha, digamos, son buenas para ayudar en la gastritis, son buenas para facilitar cicatrización, por ejemplo, de úlceras gástricas, úlceras duodenales, pero usted no sabe lo que tiene. Y no sé cuánto tiempo usted lleva con ese trastorno. No es que el carbón tenga alguna contraindicación para alguna de esas condiciones, pero en realidad siempre es menester saber qué está ocurriendo. Es muy bueno también para ayudar en los casos de flatulencias, trastornos digestivos, así dispepsias, pero sí es recomendable que usted pueda primero, si no se ha practicado alguna endoscopía, saber qué está ocurriendo. Pudiera ser que tuviera una infección de Helicobacter pylori y ese pudiera ser la situación, que el carbón también le puede ayudar. Pero primero indague, no se aventure tan rápido. Analice qué ha estado pasando con usted. Si usted es de las personas que se alimenta y al rato ya está comiendo nuevamente y se toma alguna merienda y al rato vuelve y come otra cosa y a las 12 pues ya se comió su almuerzo y al cabo de una hora ya está tomando una horchata y luego apareció un pedazo de fruta y entonces usted sola puede estar trastornando su sistema digestivo. O también en algunos casos hay personas que manejan mucho estrés, muchas situaciones difíciles y esto también puede estar trayendo problemas de hiperacidez y hay que saber si eso está ocurriendo.
Vamos a atender entonces a una amiga anónima que nos llama desde Canóvanas, Puerto Rico. Bienvenida, anónima.
Muchas gracias. Para el doctor le hago el siguiente comentario. Voy para 2 meses, que fue este mes día 3, que por una gripe que me dio con mucha tos fuerte, voy al consultorio, me hacen una prueba, me dice que obtuve una microplasma en la garganta, me dio antibiótico, no tuve influenza, no tuve COVID, y ahora resulta, doctor, que voy a oído en nariz y garganta porque va para 2 meses que yo nunca eso me había pasado, doctor. No recupero ni el sabor ni el olor. Es lo que me dice ayer, que lo que puede suceder es que, ¿verdad?, las fosas nasales fueron atacadas. Entonces, por lo tanto, ¿puedo recuperar un poquito? ¿Puedo recuperar la mitad o quedarme para siempre sin sabor y sin olor? ¿Tendrá usted algún remedio que me pueda dar de manera que yo pueda recuperar?
Muchas gracias. ¿Sabe que algunas personas, especialmente durante la pandemia del COVID, les ocurrió este tipo de situación? Y algunas utilizaron el mineral zinc. Z-I-N-C. Este tipo de producto usted lo puede conseguir de 15 a 20 miligramos aproximadamente. Ha ayudado a muchas personas en ese proceso. Tal como le dijo el otorrinolaringólogo, este es un tipo de situación que puede demorar tiempo. El tener esas áreas irritadas y que hayan súbitamente, digamos, suspendido sus labores, como ocurre en algunos lugares, no está registrando fácilmente la capacidad olfatoria, ¿verdad? Y gustatoria. Y entonces el utilizar este tipo de producto va a conllevar algún tiempo. No lo tome con el estómago vacío. Puede caerle muy fuerte. Trate de haber desayunado o almorzado una sola vez al día. Y esto puede facilitar que se vaya recuperando poco a poco.
Amigos, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Le pedimos a aquellos que ya tienen turno que no lo pierdan y corra la voz. Todavía tenemos turnos disponibles. Volvemos en breve.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. En la testificación de la verdad.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado, y la otra manera es limitar sus movimientos encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
Trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hemos regresado a Clínica Abierta. Hoy estamos respondiendo consultas médicas de cualquier tipo. Y llegó el turno de atender a Luisa. Ella se comunica desde los Estados Unidos, así que le damos la bienvenida. Luisa, adelante.
Gracias. Buenos días, doctor. Bendiciones.
Buen día.
Yo sé que le dije de papá de la hija mía que tiene problemas en los riñones y usted me dijo que sacara la copia para decirle, dice riñón derecho, dice normal en tamaño con 5 quistes simples, el mayor de 4.2 por 3.2 cm, dice no cálculos ni dilatación pericardial. Y dice el riñón izquierdo, dice 9.2 por 5.8 cm. Entonces dice la conclusión, cálculos múltiples en el interior de la vesícula biliar con vesícula en porcelana. Dice que en su mitad superior el del cuerpo y en la otra mitad con cálculos de 14.3 mm. Además, cambios de colecistitis crónica. Y entonces dice aquí, dice quiste simple, cortical en el riñón derecho, hidronefrosis grado 1 de riñón izquierdo, con cálculo de 14.3 mm y quiste simple cortical de 4.6 por 4.1 cm. Le escucho por la radio.
Muchas gracias. Mire, en realidad, el asunto de la vesícula, entiendo que lo debe atender antes. Ya esa situación está bastante, digamos, preocupante porque tiene una gran cantidad de cálculos dentro de la vesícula y no está la vesícula en las mejores condiciones posibles. Por eso, si en estas alturas usted por lo menos pudiera cambiar su forma de comer y tratar de evitar especialmente las grasas saturadas y de comer demasiada grasa. Sería para usted, digamos, una oportunidad para por lo menos evitar que haya inflamación de esa vesícula y que pueda desarrollarse una colecistitis aguda. En ese sentido, el evitar por ahora la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, las frituras y, si es posible, evitar las carnes. Le ayudaría a evitar la ingesta de una cantidad bastante grande de grasa, especialmente saturada y colesterol, que va a estar requiriendo el que la vesícula haga el proceso de contracción tratando de expulsar lo que comúnmente debiera tener el líquido biliar. Pero en este caso tiene tantos cálculos que en realidad no creo siquiera que logre acumular una cantidad de líquido biliar dentro de esa vesícula. Y el dolor que se va a despertar a consecuencia de la contracción, entonces pudiera ser bastante exquisito. Trate de evitar ese tipo de alimentos y en algún momento, si usted ya ha sido evaluada por el médico y le ha sugerido la extracción de la vesícula, entiendo que sería algo práctico porque llena así como está de cálculos, no creo que sea posible expulsarlos de manera natural.
Margarita Castro nos pregunta, doctor, en nuestras redes, a su hermana le diagnosticaron sarcoma pleomórfico de alto grado y ella quisiera saber qué alimentos puede consumir para que no crezca más en tanto que llega el día de la cirugía.
La recomendación, trate de evitar los alimentos de origen animal. No queremos darle oportunidad para que este tipo de situación empeore. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el azúcar. Lo que van a hacer es facilitar que esto pueda crecer un poco más. Por lo tanto, trate de evitar el uso de ese tipo de productos en lo que llega el día de la cirugía.
Connie Reyes, desde Costa Rica, ella nos pregunta porque quisiera saber si es recomendable consumir omega 3 del aceite de salmón para dárselo a un joven de 18 años que nació con una cardiopatía congénita con 3 intervenciones quirúrgicas a corazón abierto. Su opinión, por favor.
Bueno, en realidad no nos dice aquí en qué consistió esa cardiopatía congénita. Si fue algún defecto, digamos, del tabique, ¿verdad? En alguna de las zonas de las cámaras del corazón. O si había alguna otra situación valvular, no lo sabemos. Pero el uso del omega 3 ayuda más a las personas que tienen problemas de coronariopatías. Quiere decir que hay personas que las arterias que le dan el suplido sanguíneo para que llegue suficiente oxígeno y nutrientes al músculo del corazón, esas arterias poco a poco se van estrechando y van impidiendo que el corazón tenga un suplido adecuado de una sangre oxigenada y nutrida. Entonces, en esas personas, los omega 3, especialmente los que son de linaza y los que son de chía, conceptúo que son los mejores. De esta manera, utilizarlos bajo ese tipo de condición donde amerita el uso de ese producto sería adecuado. Pero en el caso de este joven no sabemos en realidad en qué consistía su problema cardíaco.
Amigos, tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa, así que por favor no se nos vayan porque luego de esta pausa regresamos para contestar sus preguntas.
Mandarinas. Este cítrico se destaca por su elevada concentración de agua en un 90% y de vitamina C. También posee otras vitaminas, la A, B1 y B2, así como sales minerales, potasio y ácido fólico. Ayuda a mejorar el sistema inmunológico, equilibrar el nivel de azúcar en sangre, reducir el colesterol malo y la presión arterial. Así también a prevenir el exceso de grasa, sobre todo del hígado.
Dijiste que nunca les comprarías dulces en la fila de la caja de la tienda. Que nunca olvidarías los pañales. Y que nunca cederías ante un capricho. Nunca te chuparías el dedo para limpiarle la cara. Que nunca los dejarías pasar demasiado tiempo frente a una pantalla. Y que nunca los sobornarías por un bocado más. Dices que nunca los dejarías salir sin peinarse. Y que nunca jamás te convertirías en una mamá con minivan. Así es que, aunque digas que nunca dejarías a tu hijo en un auto caliente, es algo que te puede suceder. Los autos se calientan rápidamente y los niños pueden correr peligro en temperaturas tan bajas como 60 grados Fahrenheit. Los nunca a veces suceden. Antes de alejarte del auto, siempre para, mira, cierra. Presentado por NHTSA y el Ad Council.
La hipertensión arterial es la enfermedad silenciosa. Afecta más del 30% de la población adulta mundial y es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, especialmente enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular, pero también la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la demencia. Clínica Abierta te recomienda un monitoreo cada 3 meses cuando tengas varias lecturas elevadas consecutivas. Visita a tu médico. Recuerda, la prevención es vida.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
Unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, listos para responder en esta ocasión a la señora Caraballo, que se comunica desde Gurabo, Puerto Rico. Bienvenida, señora Caraballo, le escuchamos.
Sí, mi pregunta es, caramba, muchas gracias, porque es que no me puedo... Sí, yo la pregunta mía era que si la sal, una sal que mi esposo compró últimamente, yo no la estoy usando porque como que tengo duda que es de la marca Goya, entonces dice Himalaya Pink Sal, y no sé, dice sal rosada de Himalaya, pero si es buena para usarla o no, o diariamente, o a veces, si es buena o no. Bueno, alguna vez no contiene yodo, pero yo no sé si el yodo no es necesario así o algo, que me explique ahí.
¿Cómo no?
Muchas gracias. Mire, en realidad la composición es la misma que la sal marina, pero sí es cierto que no tiene yodo. Eso sí se encuentra en la sal marina. En ese aspecto, puedo decir que no va a ser, digamos, una enorme diferencia, porque también hay alimentos que contienen yodo y no necesariamente tiene que estar en la sal. Por ejemplo, el rábano contiene cierta cantidad de yodo, también en la cebolla hay cierta cantidad y en otros productos más. Pero la sal yodatada ya sí la contiene, porque hay lugares en ciertos estados de Estados Unidos que viven muy lejos de la costa. No tienen la oportunidad de utilizar yodo que proceda de productos que se pueden conseguir en el ambiente marino. Y se le decidió añadir este mineral para poder compensar el desarrollo de bocio, un agrandamiento de la tiroides, a consecuencia de la deficiencia de este mineral. Y eso pues ya se convirtió en parte de los procesos normales en las compañías que envasaban y hacían la sal más fina. Pero la sal del Himalaya es una sal que proviene de minas y no contiene yodo. No es que sea una cosa, un trastorno enorme el que usted use una poca de sal de Himalaya. La puede ir utilizando poco a poco. Si tiene algún tipo de envase con sal marina, pues usted puede ir alternando. Un día usa una, otro día usa la otra. No es que necesariamente la Himalaya, por ser color rosita, sea mejor. Sí, podemos decir que ambas están, su composición químicamente hablando es la misma. Es cloruro de sodio con algunos pocos minerales, pero la marina contiene un poco más de minerales trazas, minerales que se utilizan en poca cantidad. Pero usted puede ir utilizándola de manera alternada, pero no es necesario que la tenga que volver a comprar.
La próxima consulta la hace Martina Severino. Ella nos pregunta qué puede utilizar para la caída del cabello desde la raíz y que pueda consumir y aplicar en el cuero cabelludo. Nos comenta que tiene problemas de hipertiroidismo, su edad es de 69 años y nos escribe desde Galicia, España.
Bueno, esta situación, si ya tiene hipertiroidismo, se puede ver con más frecuencia, especialmente si no tiene el hipertiroidismo controlado. La clave está en eso, en el control del hipertiroidismo, porque sí es cierto, a estos pacientes el pelo se les pone más quebradizo y lo pierden más fácilmente. Entonces, siendo parte de ese cuadro clínico en el caso del hipertiroidismo, la clave en su caso está en tener bien controlada la función de la tiroides.
Yosaida nos pregunta su recomendación para reducir quistes ováricos. Todos están pequeños y son varios. Apenas tiene 32 años, no tiene hijos y actualmente no utiliza ningún método anticonceptivo.
Bueno, esta situación que a todas luces parece ovarios poliquísticos, pudiera ser útil el que usted considere algo. Número uno, si está sobrepeso. El sobrepeso, especialmente en aquellas damas que tienen situaciones donde la cantidad de estrógenos se eleva bastante, y lo mismo ocurre con la cantidad de testosterona, va a estar facilitando el desarrollo de estos ovarios poliquísticos. Mientras más peso usted tenga, mayor es la probabilidad, especialmente las damas que ya están obesas, en ellas se puede observar más este problema. La obesidad la grasa que usted tiene subcutánea, grasa alrededor de las vísceras del sistema, digamos, de los órganos abdominales, pero especialmente la grasa subcutánea colabora mucho produciendo una cantidad significativa de estrógenos. Y esa cantidad de estrógenos va a sumarse, se añade a la que usted produce normalmente en los ovarios. Si además de esto usted le añade la cantidad de estrógenos cuando come huevos, cuando utiliza productos como la leche, cuando consume bastante cantidad de carne, todo eso eleva bastante la cifra de estrógenos. Y poco a poco también hay otras áreas donde el procesamiento de la testosterona también da lugar a los estrógenos. Y en ese aspecto entonces usted ya comienza a tener dificultades con sus ovarios. Da lugar a que se vaya desarrollando este problema donde se van desarrollando muchos quistes y se desarrolla problemas de fertilidad, una distribución anormal de grasa, hirsutismo, va saliendo vellitos en el área facial. Entonces ya es una situación metabólicamente que corresponde a este tipo de trastornos endocrinos y le conviene entonces estar bajo la supervisión de un ginecólogo. Pero si usted comienza a bajar peso, reduce la cantidad de estrógenos que ingiere, elimine los productos animales, van a colaborar muchísimo, especialmente ahora que se ha puesto de moda el consumo de huevos. Hay mucha gente comiendo 2 huevos todos los días, pensando en la proteína, pero no están pensando en las otras cosas que se van a trastornar por estar utilizando otros ingredientes que tienen los huevos, que no son solamente las proteínas. Tiene también ácidos grasos saturados, tiene también bastante colesterol, y tiene también una serie de elementos que van a colaborar con los trastornos del equilibrio entre los estrógenos y los progestágenos. Entonces, piense no solamente en la proteína, porque hay gente enfocada actualmente en la masa muscular y la proteína. No porque usted ingiera productos proteicos, usted necesariamente va a conservar la masa muscular. Si usted no se ejercita, no va a conservar la masa muscular por más huevos que usted coma, porque es como la osteoporosis. No porque usted consuma calcio, usted detiene la osteoporosis. Se detiene si hay una deficiencia y usted está haciendo el ejercicio que estimula a que ese hueso, ese calcio, el magnesio, la vitamina K, comiencen a ser incorporados al hueso. Así le ocurre a los músculos también. Pero no porque usted esté comiendo proteína todos los días y 2 huevos todos los días, ya quiere decir que usted detuvo la pérdida de masa muscular. Y hay efectos adversos con el consumo de tanto de este tipo de productos, especialmente los huevos, trastornando la cifra de hormonas que normalmente una dama debiera tener y este pudiera ser parte del problema que usted está exhibiendo.
Doctor, hay un amigo anónimo que nos pregunta cómo podría ayudar a una persona que consume marihuana y quiere dejarlo y no sabe cómo.
Bueno, este tipo de situación en realidad requiere una supervisión médica. Debiera usted estar con algún médico que ayuda en estos casos de adicciones. Sería lo ideal porque el estar usando este producto sí en realidad tiene muchos efectos adversos, pero necesita supervisarlo porque no sé cuál ha sido la dosis que usted ha estado utilizando y por cuánto tiempo. Y este tipo de producto crea en la persona una sobreestimulación en la producción, especialmente de sustancias como la dopamina. Sustancias que van a estar ayudando, según aumenta sus niveles de una manera marcada, a que la persona sienta una gran satisfacción, sienta una recompensa, porque hay unas áreas como el área tegmental ventral, donde principalmente es la que va a estar recibiendo esa lluvia de abundante cantidad de dopamina, que es la más que vas a estar sobreestimulándose. Pero esto pues requiere el que usted sea supervisado y se vaya quitando de una manera que sea consistente y que sea supervisada. Lo ideal es eso. Ojalá y usted pudiera dejarla de una sola vez. tomar mucha agua, ejercitarse, tratar de dormir mucho, pero tiene que abstenerse por completo. Va a padecer algunos días de bastante inquietud, de molestias, de falta de concentración, pero notará que después de esos días, de esas molestias, comienza la mente a despejarse y usted se da cuenta de que las cosas van por el camino correcto. Por lo tanto, trate de buscar ayuda a algún médico que colabore en este aspecto, donde se supervisa a aquellas personas que tienen adicciones, un médico que trate las adicciones.
Doctor, la próxima consulta la hace Carmen Luisa Mejía. Ella nos pregunta, ¿hay algún remedio que pudiera ayudarle a sanar sus pulmones y colesterol alto?
Bueno, en realidad no nos explica la situación que ella presenta en sus pulmones. No sabemos si ella tiene fibrosis pulmonar, si tiene algún tipo de enfisema, si la persona tiene bronquiectasias, si es que la función pulmonar de ella se ha reducido, ha perdido elasticidad, su sistema. Habría que especificar si tiene asma bronquial, bronquitis crónica, si es que es fumadora, no lo sabemos. Por ahora, lo más que le puedo decir es trate de utilizar agua. El agua ayuda mucho para que usted pueda expectorar y sacar aquellas mucosidades que están atrapadas, pero no sé si es que tiene un daño a la arquitectura de sus pulmones, como por ejemplo en el caso del enfisema y las bronquiectasias, o que pudiera tener fibrosis, no sé, ¿verdad? O no especifica. Si en algún momento tiene la oportunidad de dejarnos saber, con mucho gusto le podemos ayudar.
Kenia Mena nos pregunta si hay algo que puede tomar, sufre de disfagia. Dice que le duele, presenta mucho dolor cuando traga saliva.
Bueno, en esta situación sería bueno que el otorrino la pudiera ver, porque algunas personas sufren en esa área de disfagia, en el área orofaríngea, cuando hay inflamación a consecuencia de reflujo gastroesofágico. El reflujo va a irritar y a consecuencia de la irritación del ácido clorhídrico, la zona de la orofaringe también se va a estrechar porque se inflamó y no va a tener un espacio suficiente para poder tener fácilmente el proceso de la deglución. Pero también ocurre que en algunas personas pudiera haber alguna situación como algún divertículo. Se pueden desarrollar divertículos en el esófago. Hay personas que pudieran haber desarrollado alguna situación a nivel de su sistema nervioso central, donde ese sistema nervioso haya perdido la capacidad de poder deglutir, tragar de una manera apropiada el alimento, porque ese primer tercio del área del esófago tiene músculo voluntario. Por eso usted traga intencionalmente y una vez pasa ese primer tercio, ya es más fácil por la peristalsis del esófago bajar hacia el área del estómago. Pero si ha sufrido algún tipo de daño en las áreas donde el cerebro controla el proceso de la deglución, esto pudiera afectar. También pudiera haber una situación donde hay un agrandamiento de la glándula tiroides. Si la persona tiene, por ejemplo, bocio, tiene especialmente bocio multinodular, eso pudiera también facilitar una compresión de la zona de la laringe hacia la parte posterior en la región del esófago, y esto pudiera también sentirse como una obstrucción. Lo más común viene siendo la irritación por reflujo gastroesofágico, pero no lo podemos saber si usted no es revisada por el especialista de oídos, nariz y garganta. Él puede mirar, puede ordenar también una prueba que se llama papilla de bario, donde usted se le da a tragar un medio de contraste. Y mientras usted lo va tragando, se hacen unas radiografías seriadas, un grupo de radiografías para saber cómo es el movimiento y detectar si hay algún tipo de atonía o algún tipo de estructura anormal o estrechez que pudiera haberse desarrollado en su esófago. Y eso, pues, hay estudios que se necesitan poder visualizar esto. O una endoscopía también pudiera ser necesaria. Entonces, tome nota de las diferentes cosas que pudieran estar generando este problema para que usted pueda, cuanto antes, acudir, hacerse los estudios y saber con precisión cuál es el problema que le está afectando.
Beatriz Interiano nos pregunta si usted conoce otro nombre para la planta, rusco. En su país no la conocen por ese nombre y quisiera conseguirla, me imagino.
Bueno, búsquela en, vaya al buscador que usted tiene en la internet y en esa página va a buscar estas dos palabras. Se llama en inglés Butcher's Broom. Se escribe tal como lo estoy pronunciando, BUTCHER'S, y la segunda palabra sería broom, como de escoba, ROOM. Usted le va a poner ahí cómo se conoce en su país. Asimismo, lo pone en el buscador, especialmente ahora los que tienen inteligencia artificial, cómo se dice Butcher's Broom en, digamos, Guatemala. ¿Cómo se conoce Butcher's Broom en El Salvador o en Venezuela? O también le puede poner, que es más corto, ¿cómo se le conoce a la planta rusco en mi país, en Colombia? ¿Cómo se conoce el rusco en Panamá? ¿Cómo se conoce el rusco en México? Y ellos, ahí inmediatamente, la inteligencia artificial colabora con eso, puede sacar algunas imágenes también, va a la parte de arriba, no en la zona donde tiene toda la información que dice todos, a veces dice all, sino vaya al ladito derecho donde dice todos, que dice images, imágenes, y apriete ahí y ahí va a salir. Y entonces usted puede identificar si esa planta la conocen en su país, pero si le pregunta a la inteligencia artificial, ella le puede decir.
Amigos, lamentablemente ya no hay tiempo para seguir atendiendo más consultas médicas, pero no queremos despedirnos sin antes compartir con ustedes un pensamiento final para reflexionar.
Dice Génesis capítulo 15 y el versículo 6 y 7. Miren qué interesante. Y creyó a Jehová, está hablando de Abraham, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, ahora el que va a hablar es Dios. Yo, Jehová, dice aquí, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí tenemos una conversación. Dios, el maravilloso, el magnífico, el grande, el Dios todopoderoso, hablando con un ser humano, objeto de su creación, uno de sus hijos, a quien él le había pedido hacer algo especial en beneficio de la humanidad, zar de Ur de los Caldeos. Y el Señor le está recordando, Abraham, yo te he dicho que vas a tener una gran descendencia, más numerosa que las estrellas que están en el cielo. Pero tú tienes que recordar, aunque para fines tuyos como ser humano, esto puede ser una imposibilidad porque Abraham no tenía hijos, tenía 75 años y no tenía las capacidades viriles que podrían facilitar la reproducción. Pero Dios le dice, yo voy a encargarme de que esa promesa se cumpla. Así ocurre con nuestra salvación. Para nosotros pudiera ser difícil el usted visualizar su salvación, pero no debemos perder de vista que nuestra salvación, el arquitecto de la misma es Dios. Claro, usted sencillamente somete su voluntad, le dice, Señor, aquí estoy. Encárgate de mí, ayúdame a ir en tu camino, a obedecerte, porque eso fue lo que hizo Abraham. Él obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Y el Señor se encargó de lo demás. Crea las promesas de Dios. Aunque para usted pudiera parecer difícil que usted cambiaría y que pudiera ser salvado, créalo. Para Dios no hay nada imposible.
Agradecemos, amigos, la confianza depositada en todo el equipo de Clínica Abierta. Les invitamos nuevamente mañana cuando estaremos discutiendo y aprendiendo de un tema particular. Por el día de hoy se despiden de ustedes con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.